hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias, pasaje en Filipenses capítulo 4. Filipenses el capítulo 4. Y puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de la palabra de Dios. Filipenses el capítulo 4. Voy a comenzarles a leer en el versículo 10. Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy es los ingredientes principales del gozo cristiano. Los ingredientes principales del gozo cristiano. Estamos limitando nuestro estudio a este libro de Filipenses. Esta es una carta escrita expresamente para retar a los filipenses a vivir con gozo en el Señor a pesar de las circunstancias adversas de la vida. Y por cierto, un buen comentario a este sermón es el estudio que tuvimos de Filipenses 3:1 hace no mucho tiempo, hace unos domingos, donde estudiamos el mandamiento en el Señor que es: gozaos en el Señor, gózate en el Señor. Si usted está escuchando este sermón a través del internet, le invito a considerar escuchar este sermón, muy importante, porque balancea sobre todo lo que dijimos en esta mañana y más lo que vamos a ver en esta tarde. Ahora, esta mañana comenzamos con cuatro observaciones y voy a agregar una más en esta tarde. La primera observación que hicimos en cuanto a nuestro estudio es que como cristianos tenemos que vivir una vida de gozo. Es un mandamiento del Señor, no es opcional. Él nos dice: estad siempre gozosos, gozaos en el Señor. Joven, alégrate en la juventud, regocijaos, una vez más os digo, regocijaos, nos dice la Escritura. Entonces, es un mandamiento del Señor. Si fallamos en esto, estamos pecando contra Dios. Es un crimen contra Dios el no vivir unas vidas llenas de gozo triunfante. Segunda observación que hicimos es que como cristianos tenemos por qué estar gozosos. Dios no nos requiere de un gozo artificial hipócrita. Nosotros tenemos las razones, las bendiciones por las cuales podemos tener ese gozo. No lo tenemos en nuestro himnario, pero no sé, algunos de ustedes se van a acordar, nos gustaba mucho el himno que dice: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Tenemos por qué estar felices. Dios nos da razones, las bendiciones, para tener esa felicidad. Y cuando Él nos requiere estar gozosos, nos requiere, pero también nos da las razones de las bendiciones. Y vamos a ver más de esto más adelante. En tercer lugar, la tercera observación es que como cristianos tenemos que estar siempre gozosos. Estad siempre gozosos, nos dice la Escritura. Aún Santiago 1:2 nos dice que debemos estar, que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, aún las dificultades. En cuarto lugar, observamos en esta mañana que como cristianos tenemos esta orden para nuestro beneficio y el de los demás. Proverbios 15:15 nos dice Salomón en Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y en Proverbios 17:22 leemos, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y enfatizamos sobre todo, es para nuestro beneficio esto, pero también para el beneficio de los demás, los que no son cristianos, que ellos vean el gozo de nuestra alma y sepan que la cristiandad es verdad. Pero la observación que quiero agregar esta tarde es, como cristianos, tenemos la esperanza del gozo perfecto en el cielo. Tenemos la esperanza del gozo perfecto en el cielo. El salmista canta, Salmos 16 y el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En este mundo tendremos aflicción. En este mundo el cristiano sufre a causa de la tentación. Pero en el cielo no va a haber enfermedad, no va a haber pecado, no va a haber maldad. Todo va a ser un gozo dulce, perfecto, esa satisfacción y armonía eterna con Dios. Esa es nuestra esperanza. Estas son las observaciones que hicimos, además de esa que agregué. En cuanto a los ingredientes, esta mañana notamos dos. El primero es el conocimiento de la realidad del Evangelio de Cristo. El conocimiento de la realidad del Evangelio de Cristo. En esta carta del gozo, escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses, lo que más enfatiza es el Evangelio de Cristo. Lo que más enfatiza es Cristo. El Evangelio es la harina del pastel, por así decirlo. El gozo del cristiano comienza y se mantiene. Se mantiene aún en las tribulaciones, con las realidades del Evangelio en nuestro corazón y en nuestra alma. Las realidades de las buenas noticias de salvación. Todo lo demás realmente es secundario. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 10 y el versículo 20, los discípulos llegaron muy contentos porque habían sacado demonios, los discípulos llegaron muy contentos por su éxito en su viaje misionero. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el comienzo de la cristiandad y el gozo real y el gozo que se mantiene en la tribulación. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de Dios. Que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Que Cristo es nuestro intercesor y nuestro mediador ante Dios. Eso es lo que enciende el gozo del cristiano. Pero déjame decirte, si el Evangelio no te causa gozo, algo está mal en tu vida. Si a ti como cristiano el Evangelio no te causa alegría, no te causa gozo, algo está muy, pero muy mal en tu corazón. Tal vez no has visto la depravación de tu corazón, la maldad de tu pecado y qué es lo que merece tu pecado. Tal vez no has visto qué tan precioso y potente es nuestro Salvador. Pero algo está mal. Si el Evangelio y la predicación del Evangelio no enternece tu corazón, no causa gozo en tu alma escuchar de Cristo como nuestro mediador, del amor eterno de Dios, que su justicia es nuestra justicia, por pura gracia vamos al cielo. ¿Amén, hermanos? El segundo ingrediente que vimos es la confianza segura de la providencia de Dios. La confianza segura de la providencia de Dios. Cuando nosotros creemos que Dios está en control, que Él guía y gobierna todas las cosas, de las más pequeñas hasta las más grandes, ciertamente vamos a tener un gozo y nadie nos va a quitar ese gozo, sabiendo que nuestro Dios nos ama y nadie nos va a separar de ese amor. Ciertamente entonces vamos a vivir con alegría, con gozo, pase lo que pase. Muy bien, aquí nos quedamos. Esta tarde vamos a ver otros dos ingredientes y terminar con unos consejos prácticos. Terminar con unos consejos prácticos. El tercer ingrediente, una conducta humilde y obediente. Un ingrediente, lo más importante, para que obtengamos ese gozo del cristiano. Una conducta humilde y obediente. En cuanto a eso, tenemos ese gran pasaje de Filipenses 2. Preciosas las palabras. Comienzo a leerlas en el versículo 3. Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y brincando el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A la hora de la hora, si escarbamos las razones por las cuales estamos tristes, si escarbamos las razones por las cuales estamos acongojados, por las cuales no tenemos gozo en nuestras vidas, y escarbamos en la profundidad de nuestras almas, nos vamos a encontrar ahí las raíces del orgullo y la soberbia. Las raíces del orgullo y la soberbia. Eso es lo que causa realmente tristeza y angustia muchas veces en nuestras vidas. Estamos tristes, por ejemplo, frustrados porque no tenemos dinero. Según nosotros, merecemos más. Según nosotros decimos, yo estudié mucho, yo estudié en el TEC de Monterrey, yo me he esforzado mucho, no valoran mi trabajo, yo debería de ganar más. Yo soy... Y ustedes pueden seguir la lista. Eso es orgullo. Eso es soberbia. O tal vez estamos tristes, acongojados, porque según nosotros merecemos más de la vida. Decimos, somos buenos, somos trabajadores, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo no tengo novia. ¿Por qué me tocó este esposo? Yo merezco algo mejor. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Tal vez estamos tristes, sin gozo, porque en nuestro orgullo y soberbia nos hacemos más sabios y más buenos que Dios. Eso es injusto, decimos. Eso es injusto. Yo no merezco esta enfermedad, yo no merezco este sufrimiento. Dios no debería de haber permitido eso en mi vida. Ahora, tal vez no usamos esas palabras, pero tenemos ese sentimiento en el corazón. Eso es orgullo, eso es soberbia. Para cada uno de nosotros, me incluyo aquí, si escarbamos en nuestras propias vidas y si somos honestos, y escarbamos en lo profundo, nos vamos a encontrar orgullo y soberbia. Orgullo y soberbia. Falta de humildad. Esa es una de las principales causas de la pérdida del gozo en el cristiano. Para ser realmente felices, hermanos, necesitamos tener una actitud de humilde obediencia. Esta humildad, esa virtud por la cual estimamos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, especialmente a Dios. Es esta virtud por la cual no miramos solo por nuestros intereses, sino también por los de los otros, especialmente los de Dios. La mejor ilustración para esto para mí es Cristo en Getsemaní. Cristo va a la cruz del Calvario y ora tres veces con gran agonía. Y en su humildad, Él dice, no mi voluntad, sino la tuya. Eso, hermanos, eso es el secreto de la humildad. No nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios. Eso es humildad. Esa virtud por la cual no nos aferramos a nuestros derechos, sino que los abandonamos y nos hacemos esclavos de los demás, especialmente de Dios. Ahora, les voy a hacer unas preguntas a sus conciencias, a ver qué tal andan los niveles de su humildad. Que me conteste su conciencia, por favor. ¿Está usted listo a ser tan humilde que si el Señor le manda una enfermedad grave, crónica, la va a sufrir con gozo porque es para su gloria? ¿Está usted lista? ¿Está usted listo a ser tan humilde que si Dios le quita su trabajo, su casa, su carro, su esposa, sus hijos, usted puede gozarse con esas pruebas reconociendo que Él es superior sobre usted, que Él es más sabio que usted, que Él es soberano sobre usted y sabe lo que hace? Y Él merece toda la gloria, aunque nosotros perdamos todo, como Job. Ahora, obviamente, si usted tiene esos niveles de humildad tan altos, pase lo que pase, ¿quién le va a quitar el gozo? Pase lo que pase, ¿quién le va a quitar la alegría de ser cristiano? La pregunta real, creo yo, y la hago a su conciencia, ¿estás lista, estás listo a ser tan humilde como para obedecerle? Porque realmente aquí está la clave, hermanos. Aquí está realmente, a la hora de la hora, esto es lo que cuenta. La prueba de nuestra humildad está en nuestra obediencia. Vean lo que dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la prueba de nuestra humildad, nuestra obediencia. Ahora, el hombre natural en su orgullo no obedece a Dios. El que no es cristiano en su soberbia no obedece los 10 mandamientos. Por pura soberbia no obedece el mandamiento, cree en el Evangelio y será salvo. En su soberbia el hombre natural dice, yo voy a ser salvo por mis buenas obras. Yo no soy tan malo como esa persona. Por su orgullo se imagina que Dios lo va a aceptar por sus buenas obras. Eso es puro orgullo, pura soberbia. Pero hablando cristianos que quieren tener el gozo bíblico, hermanos, ¿no somos felices? ¿No tenemos ese gozo? ¿No estamos alegres? Chequemos el nivel de nuestra obediencia. Ustedes completan la línea. ¿Qué dice el himno? Si querer seis felices, debéis... Si queremos ser felices, debemos obedecer. Si quieren versículos, apunten por ahí. Primera de Pedro 3, el 10 al 12. Mateo 25, 21. Ahora, lo que pasa, hermanos, es que como cristianos estamos programados, tenemos unos sensores espirituales, de tal manera que si desobedecemos a Dios, si pecamos contra Dios, se apaga el gozo en nuestras vidas. Automáticamente. Jonás huyó rumbo a Tarsis. ¿Ustedes creen que Jonás iba muy contento y alegre, disfrutando del gozo del Señor? ¿Ustedes creen que David vivía a gusto, alegre en su conciencia, cuando su conciencia le decía a cada rato, ¡asesino! ¡Adúltero! ¿Ustedes creen que David vivía a gusto? Como cristiano, imposible. Cuando hay pecado en nuestra vida, se apaga el gozo que Dios nos da. Se apaga ese fruto del Espíritu. Entonces, niños, hijos, ¿quieren tener el gozo del Señor? Sean obedientes a sus padres, honrenlos. Esposas, ¿quieren tener el gozo del Señor? Sean sumisas, castas, respetuosas, cuidadosas de su casa. Esposos, ¿quieren tener el gozo del Señor? Sean como Cristo y amen a sus esposas. Empleados, ¿quieren tener el gozo del Señor? Sean trabajadores y trabajen como para el Señor y no para los hombres. Hay más mandamientos, por supuesto. Hay más mandamientos. Pero mi punto es, Dios nos va a bendecir con gozo si obedecemos sus mandamientos. Imposible, imposible, si estamos viviendo en pecado, tener el gozo del Señor. Entonces, cristiano, en términos generales, ¿no tienes una vida de gozo triunfante? ¿No tienes la alegría de verdad, la cual es en las Escrituras y ves en otros hermanos? Sin olvidar lo que dijimos en esta mañana. ¿No será que no tienes gozo porque no testificas? ¿No será que no tienes gozo porque no ofrendas, no diezmas? ¿No será que no tienes gozo porque no oras? ¿No tienes tus devocionales? ¿No amas a tu esposa? ¿No será que no tienes gozo porque no amas a tus hijos y los provocas a ira? ¿No será que no tienes gozo porque no santificas el día del Señor? ¿No será que no tienes gozo porque que tu conciencia tiene la línea? No soy fariseo. Yo creo que somos salvos por pura gracia, hermanos. Pero los cristianos debemos de vivir vidas obedientes al Señor si queremos disfrutar la armonía, la satisfacción, la comunión gozosa con Él. El último ingrediente del pastel. Contentamiento bíblico total. Contentamiento bíblico total. El pasaje clave en cuanto a esto es Filipenses 4:10 al 13. Ahora, si ustedes no entienden por qué estoy diciendo pastel y harina y todo eso, es por esta mañana, ¿verdad? Comencé el sermón con los ingredientes principales para hacer un pastel: la harina, la leche, los huevos, el azúcar. Me hicieron mucho azúcar, ¿verdad? En la mañana una hermana me dijo: se te olvidó la mantequilla, el aceite. Los ingredientes principales, ¿verdad? Y estos son, hermanos, los ingredientes principales. Pudiéramos estudiar mucho de esto. En toda la Biblia nos habla del gozo. Pero esto es lo principal. El último ingrediente principal que vamos a ver es el contentamiento bíblico total. Filipenses 4, 10 a 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento que menciona aquí el apóstol San Pablo no se refiere a la alegría. La palabra tiene que ver con esa virtud por la cual estamos satisfechos con lo que tenemos, creyendo que es suficiente para el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo repito, contentamiento bíblico es la virtud por la cual estamos satisfechos con lo que tenemos, creyendo que es suficiente para el propósito de Dios en nuestras vidas. De hecho, la palabra griega, contentamiento, se traduce en nuestra Biblia también suficiente. Es decir, si Dios nos manda hambre, estamos satisfechos creyendo que eso es lo mejor para nosotros de parte de Dios. Si Dios no nos da esa bicicleta nueva, si Dios no nos da ese carro nuevo, estamos satisfechos que tenemos lo suficiente, creyendo que ese es el propósito de Dios para nuestras vidas ese día. Si Dios nos manda una enfermedad, estamos satisfechos creyendo que Dios tiene su propósito y nos gozamos con el propósito de Dios. Vean conmigo 2 Corintios 12. No pude encontrar mejor ilustración, es la que me vino a la mente perfecta, porque vean. El apóstol San Pablo dice en el versículo 7, 2 Corintios 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios tenía un propósito por esta enfermedad en el apóstol San Pablo. Con respecto a lo cual dice el versículo 8, tres veces he rogado al Señor que la quite de mí. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está. De eso se trata el contentamiento bíblico. Ahora, una vez más, como decíamos en esta mañana, el problema no es la teoría. Sabemos los versículos. El problema es la práctica. La práctica. ¿Cómo le hacemos? Bueno, les doy unos consejos pastorales. Ojalá que nos ayuden. Primero, el contentamiento bíblico se aprende. Esto, hermanos, es algo que se aprende, no es automático. Dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor que de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esto es algo que se aprende, hermanos. No es que el primer día que conociste el Evangelio, tú adquiriste un contentamiento bíblico automáticamente. No. Esto se aprende poco a poco en la vida cristiana. Y cada uno de nosotros, aquí me incluyo, estamos luchando por cultivar esta virtud hasta el gran día final, cuando Dios nos pruebe a ver si estamos dispuestos, a ver si estamos dispuestos a glorificarle con nuestra muerte. Ese va a ser el día realmente de la prueba de nuestro contentamiento bíblico. Pero usted dice, si es cierto, si aprende, ¿cómo le hago para aprender? Muy bien, número uno. Aprende a contentarte considerando a Cristo, su vida, su muerte en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 10 nos dice, 2 Corintios capítulo 8 y versículo 10, hablando de la ofrenda, por cierto, el apóstol San Pablo en este pasaje, versículo 9, perdón, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. O estaba pensando en eso. Estaba pensando que él no tenía ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. Lo digo con reverencia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tenía un carro. Nuestro Señor Jesucristo no tenía celulares. Nuestro Señor Jesucristo no tenía una casa. Nuestro Señor Jesucristo no tenía los trajes, la ropa, los zapatos que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesucristo no tenía muchas, muchas de las cosas que nosotros tenemos. Cuando comparamos lo que tenemos a lo que tenía nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes que por nosotros se hizo pobre, nos debería de dar vergüenza, vergüenza, no tener un contentamiento bíblico. Considerémoslos a él en la cruz. Nos dice la historia que aún su ropa le quitaron a nuestro Señor. Consideren eso. Consideren eso cuando están tristes porque les falta un microondas nuevo y un refrigerador nuevo. Consideren eso cuando crean que necesitan un celular nuevo. Número dos. Aprende contentamiento considerando que los dolores, las pruebas, son temporales. Los dolores, las angustias, las pruebas, las enfermedades, son temporales. No siempre vas a ser pobre. No siempre vas a ser pobre. No siempre vas a estar enferma. No siempre vas a estar enfermo. Primera de Pedro, leemos en el capítulo 1 y el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, subrayen eso, es por un poco de tiempo, y comparado con la eternidad no es nada. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. De eso se trata, hermanos. Así aprendemos el contentamiento bíblico. Número tres. Aprende contentamiento bíblico considerando que tienes todo lo necesario para la vida y la piedad. Según de Pedro capítulo 1 y el versículo 3, tenemos esa gran promesa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Considera que tienes todo lo necesario para la vida y la piedad. Sumen a eso 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. Si usted tiene problemas con el contentamiento, memorice este pasaje. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿No tienes inversiones? ¿No tienes una cuenta de dólares en Tucson? ¿No tienes tus dólares ahorrados en Nueva York? Pero tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. No tienes un carro nuevo, pero tienes todo, todo lo que realmente necesitas para la vida y la piedad. También aprende contentamiento considerando que tienes mucho más que lo que mereces. Aprende contentamiento considerando, reflexionando, meditando en el hecho que tienes mucho más que lo que mereces. Realmente, ¿qué merecemos? Realmente, ¿qué merecemos como enemigos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás? ¿Qué merecemos, hermanos, amigos? No merecemos ni estar vivos, ni siquiera estar vivos. Si tenemos ropa, tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestra iglesia, y tenemos trabajo, y tenemos manera de sostenernos, ¿qué más queremos? Tenemos mucho más. Pero sobre todo, tenemos la salvación de Dios. Tenemos la comunión con Dios. Tenemos el cielo. Somos coherederos con Cristo. Ese es el secreto para el contentamiento bíblico. En último lugar, aprende contentamiento considerando que es para su gloria. Pase lo que pase, el hambre, la ansiedad, la enfermedad, es para su gloria. ¿Se acuerdan de la historia de la higuera? Cuando nuestro Señor Jesucristo va al Calvario, va a Jerusalén, tiene hambre, y ve la higuera, y tiene hojas, y va y busca fruto, y no hay fruto. Y otro evangelio nos dice, y no había fruto porque no era tiempo de higos. Y pudiéramos pensar, qué injusto Cristo, porque se secó la higuera, maldijo la higuera, qué injusto el Señor. Pero vamos y le preguntamos a la higuera. En nuestra imaginación vamos al pasado y buscamos a esa higuera y le preguntamos, ¿y tú qué opinas? Estoy seguro que la higuera nos iba a contestar. Si es para la gloria de Dios, ¿qué me importa que yo me seque? Me seco un millón de veces, si es para la gloria de Dios. Hermanos, si esa es nuestra actitud, si la gloria de Dios es nuestra motivación, si la gloria de Dios es nuestra motivación suprema en esta vida, no vamos a tener problema con el contentamiento bíblico. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Segundo comentario. Primer comentario era, esto se aprende. Segundo comentario. Esto es algo de fe. Esto es algo de fe. Tienes que creer que lo que tienes es suficiente para el propósito soberano de Dios para tu vida en este momento. Tienes que tener fe en eso. El punto es, hermanos, el contentamiento no es un sentimiento voluntario o involuntario. No es que te sale. No. Es algo que logramos por fe. Si quieren un versículo, Gálatas 2:20, es más, Hebreos capítulo 11, todo el capítulo de eso se trata, de hombres y mujeres que sufrieron hambre, sufrieron martirio, sufrieron muchas cosas, salieron sin saber a dónde iban, pero ellos tuvieron fe, creyeron que era la palabra de Dios y creyeron que Dios era bueno, que Dios era poderoso, que Dios era fiel y siguieron su camino por pura fe. En tercer lugar, lo más importante, este es el corazón del sermón, de todo lo que dijimos esta mañana y esta tarde. Esto es algo que se logra en Cristo. Esto es algo que se logra en Cristo. El contentamiento, hermanos, es el contexto del gran versículo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es problemas de dinero, el contexto es problemas con hambre, ese es el contexto es el contentamiento. Y cuando Pablo entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está hablando de sus sufrimientos, él está hablando de esa hambre, de eso se trata. Entonces, si sufres hambre, Cristo te va a dar poder para sobrevivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sufres dolores, Cristo te va a fortalecer para que tú resistas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes necesidades, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo, nada malo te va a pasar, absolutamente nada malo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes que morir, con la ayuda de Cristo vas a cruzar el Jordán. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el diablo te va a decir, no vas a resistir. El diablo te va a susurrar, no vas a resistir. Tú contéstale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te va a decir, no vas a poder pagar nunca. Tú respóndele, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te va a decir, no vas a poder perseverar. Tú contéstale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te va a decir, tú nunca vas a poder aprender el contentamiento bíblico. Tú dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata. En último lugar, los minutos que nos quedan, algunas acciones prácticas en cuanto al gozo bíblico en Filipenses. ¿Qué puedes hacer, además de lo que hemos visto? Primera, aprende a cultivar un espíritu de oración. Aprende a cultivar un espíritu de oración. Hay muchos cristianos tristes, se la pasan melancólicos, en depresión, cabizbajos, sencillamente por el hecho de que no oran. Su vida de oración no se mide en horas o en minutos, su vida de oración se mide en segundos. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. No estén ansiosos, no tengan eso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los primeros capítulos me gustó mucho la expresión del apóstol San Pablo cuando dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. De eso se trata la vida de gozo. Rogar, orar al Señor. Número 2. Aprende a pensar solo en lo real. Aprende a pensar solo en lo bueno. Filipenses 4:8 nos dice, y es un mandamiento, es una orden y nos ayuda mucho en cuanto al gozo del cristiano. El contexto, por supuesto, es 4:4, regocijaos. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Me duele aquí. Tengo cáncer, hermanos. Tengo cáncer en el pulmón. Es un aire, se me quita luego. Yo sé. Tus hijos salen de viaje. Y el camión no llega. Y no llega el camión. Y ahí estás, asustada, triste, acongojada. Se accidentaron, se volcó el camión. Llegan tarde porque pararon en McDonald's en Nogales. Y llega el camión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo me estoy imaginando el cáncer. Y no es real, no es verdad. Tú te estás imaginando un volcamiento, un accidente, y no es real, no es verdadero. Comenzar la escuela. Y si repruebo esa materia, todos dicen que ese maestro reprueba a todos, que es una materia muy difícil. Y todo el semestre, acongojada, triste, porque vas a reprobar esa materia. Y al final la pasas. ¿Qué pasó? Tu imaginación, los rumores, tus pensamientos falsos arruinaron tu gozo. Y hicieron que perdieras tú un testimonio de un alumno cristiano que cree en el Señor. No le hagas caso a tu imaginación. Nunca. La imaginación es cruel, y más la de los cristianos, porque el diablo se junta con la imaginación y nos hace que pensemos lo peor de nuestros hermanos, lo peor del mañana, lo peor de nuestra salvación. Nunca le creas a la imaginación, no le hagas caso al mundo. No le hagas caso al periódico. ¡Ay de ti! Si tú sigues el zodiaco. ¡Ay de ti! Hazle caso a Dios. Hazle caso a su palabra. En ella nos encontramos lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. En esto. Pensar. En último lugar, aprende a olvidar el pasado y a seguir adelante. Aprende a olvidar el pasado y a seguir adelante. Filipenses capítulo 3 y el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Se imaginan que el apóstol San Pablo se la llevaba recordando todo por lo cual él pasó antes de ser cristiano? Qué triste hubiera sido su vida. Ahora, como cristianos, no vivas en el pasado de tu pecado. Como cristiano, no vivas en el pasado de tu pecado. Eso te va a robar el gozo, inmediatamente. Dios ya te perdonó. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es más, la sangre de Cristo continuamente nos limpia de nuestro pecado, dice 1 de Juan capítulo 1. Él ya lo olvidó, olvídalo tú también. Número 2, como cristiano, no vivas en el pasado de tus tristezas y tus tragedias. Ahora no digo que no visites la tumba de tu pariente, la tumba de tu familiar, la tumba de tu hijo. Pero no vayas al cementerio todos los días. No vayas al cementerio todos los días en tu carro o en tu mente. Eso no es bíblico, eso no es bueno, eso no es sano, eso te va a robar del gozo. Olvida ese accidente. Olvida ese error, olvida ese malentendido. Ahora, hermanos, yo sé y hablo con toda compasión, ustedes conocen mi historia. ¿Cómo puede una mujer olvidar ese crimen? ¿Cómo puede la madre olvidar a su hijo? Pero podemos hacer, podemos tener gozo, creyendo en la soberanía de Dios. Y lo podemos hacer, incluyéndolo en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. También como cristiano, no vivas en el pasado de tus éxitos. Olvídalos. No vivas en el pasado de tus éxitos. Hay muchos cristianos que se la llevan tristes, melancólicos, ahora, porque se la llevan en el pasado, sus éxitos del pasado, las bendiciones que tenían de Dios, en el pasado. Se la llevan pensando, cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, me sacaba puros dieces, y ahora apenas si llego al 7. Piensas cuando Dios te daba muchas almas al año, pero Cristo este año no nos ha dado a una persona que se va a bautizar. Piensas y te la llevas pensando, cuando tenía esto y tenía esta, y ahora ya no. Olvídalo, olvídalo. Concéntrate en la vida que Dios te da hoy, este día, y vívelo para su gloria como si fuera el último de tu vida. Y sigue adelante, olvida lo que está atrás, sigue adelante. O de esto pudiéramos decir mucho, ya lo hemos estudiado, solo un pensamiento. Hay una meta, hermanos, hay un final. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta, hay un final. Todo lo malo se va a acabar. Todas las dudas se van a acabar. Todas las tentaciones, todas las enfermedades, todos los problemas, todas las deudas, todo eso se va a acabar. Por eso podemos estar felices y alegres, gozosos. Tenemos esperanza de que todo eso se va a acabar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, versículo 20 de Filipenses 3, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra alegría. Manera de conclusión, les leo un escrito. Encontré una biografía titulada The Happy Man, el hombre feliz. Es la biografía de un predicador inglés, pero me gustó mucho la introducción. A la manera de Juan Bunyan, él escribe lo siguiente. El hombre feliz nació en la ciudad de regeneración, en el municipio del arrepentimiento para vida. Fue educado en la escuela de la obediencia. Tiene una gran propiedad en la ciudad de contentamiento cristiano. Y muchas veces hace obras de negarse a sí mismo. Se viste de la ropa de humildad. Y tiene otro traje que usa cuando va al juzgado. Se llama el manto de la justicia de Cristo. Desayuna cada mañana comiendo oración espiritual. Y cena cada tarde con lo mismo. Tiene carne para comer que el mundo no conoce, y su bebida es la leche no adulterada de la palabra de Dios. Entonces, vive feliz y muere feliz. Feliz es el que tiene su misión evangélica en su voluntad, medida en sus afecciones, paz sana en su conciencia, divinidad real en su pecho, el yugo del Redentor en su cerviz, un mundo vanaglorioso debajo de sus pies y una corona de gloria sobre su cabeza. Feliz es la vida de aquel hombre, quien cree firmemente, ora fervientemente, camina pacientemente, obra abundantemente, redime su tiempo, ama a Cristo y anhela la gloria. Es necesario que camine el mundo mientras que va rumbo al cielo, pero camina por él lo más rápido posible y su negocio en el camino es el de hacerse feliz a sí mismo y a los demás. En otras palabras, es un hombre y es un cristiano. Oremos.